bendito Dios, gracias Señor, que tú has venido a habitar en nuestros corazones. Aleluya, Padre Celestial, gloria a ti Jesús. Gloria a Dios, amén. Aleluya, gracias, gracias a nuestro equipo de alabanza. Ahora. Muy bien. Gloria a Dios. Hace unas semanas leía el profeta Jeremías y cuando llegué al capítulo 23 y veía estos versículos, dice, porque quién, Jeremías 23, 18, porque quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Y el 23, 22, el mismo capítulo, pero el versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver a su mal, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces quise estudiar sobre esto del secreto. ¿Qué es el secreto de Jehová? Entonces, dejé un montón de notas ya escritas porque me intrigaba el tema. Y entonces hoy quiero hablaros precisamente del secreto de Jehová. ¿Qué es eso del secreto de Jehová? Os lo voy a, más o menos voy a hablar de este asunto en tres puntos. El primero es, vamos a intentar entender qué es eso del secreto de Jehová. Por lo que vamos a ver a continuación, ese secreto de Jehová se está refiriendo a un lugar que no es un lugar físico. Aunque al cantar esta canción, digo, qué bien, porque esta canción también tiene que ver con algo que no es físico. Yo cuando canto esta canción muchas veces me acuerdo de el aposento que le hizo la viuda al profeta para que cada vez que viniera, pues encontrara un lugar donde reposar. Y casi siempre me acuerdo de ese texto cuando canto esta canción, pero realmente no está hablando de un lugar físico. Es ese lugar donde te encuentras con Dios, ese lugar donde tú y Dios estáis solos, ese lugar donde hay intimidad, donde está su presencia, y ese es el lugar donde Dios se revela a nosotros. Un tal Franklin Martínez, o no sé qué, no me queda muy bien con su nombre, dice que estar en el secreto de Dios es tener tal grado de intimidad con Él, tal grado de confianza, que Él mismo nos deja ver y oír sus palabras. De hecho, la palabra en hebreo que se ha traducido aquí como ese secreto tiene que ver con una comunicación confidencial entre grupo de gente, o entre dos, en este caso entre Dios y tú, Dios y nosotros. Así es que esta palabra que se traduce aquí como secreto es ese lugar no físico, ¿vale? Es ese momento quizá, esa experiencia en la cual Dios y tú gozamos de una intimidad profunda con Él. El Nuevo Testamento, Juan 15:15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta es la idea. Me acordaba de Pablo, ¿cómo se llama el político este? Pablo Iglesias. Este hombre a toda costa, quería estar en la Comisión de Secretos del Estado. ¿A quién no le gusta estar en la Comisión de Secretos? ¿A quién no le gusta ser el confidente de un amigo tuyo a quien amas? ¿A quién no le gusta que le compartan esas intimidades, esas circunstancias, gente a la que verdaderamente aprecias, valoras, consideras? Este hombre se empeñaba, lo consiguió el tío. Era anticonstitucional, pero lo consiguió. Y hasta que se declaró inconstitucional, ahí estuvo el tío. Hay una cosa ahí en estar en ese secreto, en estar en ese lugar, en esa situación, en esa experiencia de comunicación confidencial, que es lo que significa este secreto. En el texto que hemos leído anteriormente, de Jeremías capítulo 23, resulta que está hablando de profetas que no escuchaban a Dios, que no estaban en el secreto de Dios y profetizaban malamente. Y profetizaban lo que Dios no había dicho. Y profetizaban cosas engañosas para que el pueblo siguiera como estaba. Pero si hubieran entrado en el secreto de Dios, Dios les hubiera revelado lo que estaba ocurriendo y ellos hubieran sido tan fuertes como algunos otros de los profetas. Estoy leyendo ahora los profetas menores. Y la verdad es que es muy triste la situación del pueblo de Judá y de Israel en estos tiempos de los profetas menores, de los últimos reyes antes del cautiverio babilónico. Un desastre. No hay nada que te exhorte, no hay nada que te anime. Es depresión, es tristeza, es desobediencia, es rebelión, es durísimo, durísimo. Leer esos profetas y ver cómo estaba el pueblo. Aunque al final siempre hay un versículo que te dice, pero cuando venga el Señor. Gracias a Dios que al final hay algo. Pero esos profetas menores eran serios, eran comprometidos y decían las cosas como eran. Volviendo a Juan 15, está hablando de los amigos. Y dice que os he llamado amigos porque lo que he oído de mi Padre os lo comunico. Eso es lo que tiene que ver con ese secreto de Dios. Es recibir las cosas de Dios para nosotros. Lo que Dios tiene que decirnos. Lo que Dios quiere hablarnos. Y Jesús les habla aquí de amigos. Y la palabra amigos aquí es filos. No sé si os acordáis. Hay al menos tres palabras que definen amor en el Nuevo Testamento. Una que es la excelente, que es ágape. Otra que es un poco menos, es fileo, filos. Y otra que es sexual, eros. Pues aquí esta palabra amigos, que tiene que ver con una persona que es amada, una persona que es amada, un amigo que es amado, aquí es la palabra que está usando el evangelista, el discípulo, el apóstol, para definir a los amigos de Jesús. Y esta palabra filos, es la misma palabra que se usa en Santiago 2:23, cuando dice que se cumplió la escritura en Abraham, cuando dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Un término que implica poder estar en esa confidencialidad con Dios. recibiendo eso que Dios quiere transmitir, pero que nosotros nos perdemos porque no estamos en la confidencialidad con Dios. Estamos enredados en cientos de cosas. Estamos enredados en muchas otras confidencialidades, pero no somos capaces de meternos en ese secreto, en esa confidencialidad con Dios. El secreto de Dios. Así es que, ¿qué es el secreto de Jehová? Ese lugar que no es físico, ¿vale? De intimidad con Dios, de presencia, de confianza, de modo que Dios puede compartir con nosotros sus interioridades, entre comillas. Fíjate que de Abraham, el Señor dice, cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, él dice, ¿cómo no voy a contarle a Abraham? ¿Cómo no voy a contarle a Abraham? ¿Cómo voy a encubrir de Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a encubrir de Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Entonces Dios habla y confidencialmente le cuenta a Abraham lo que va a hacer. Así es que ese secreto de Jehová es algo que tenemos que tener conciencia de ello, saber que Dios quiere entrar en ese secreto con nosotros y que Dios quiere que nosotros entremos en ese secreto con Él. Segundo, ¿qué obtenemos en ese secreto de Jehová? Porque obviamente cada cosa que la Biblia habla relacionado con nuestra relación con Dios, siempre hay unos beneficios. Entonces, dice Salmo 31:20, dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Encontramos protección. En el secreto de Jehová encontramos protección. No sé si os ha pasado, pero a veces cuando uno está muy afligido, cuando uno está angustiado y ya te has cansado de luchar, porque a veces tendríamos que luchar menos y meternos más en las cámaras, en sus cámaras. Pero nuestra tendencia natural es a guerrear, batallar, en vez de entrar en las cámaras del Señor. Martín Lutero decía que cuando normalmente oraba 2 horas diarias. Y cuando preveía que iba a ser un día muy duro, un día muy problemático, en vez de orar 2, oraba 4. Entonces, nosotros no hacemos justo al contrario. Cada vez que tenemos un día duro por delante, estamos deseando salir de casa corriendo para enfrentarnos al día, para enfrentarnos a la situación, para batallar, en vez de refugiarnos en el secreto del Señor, que como dice el Salmo 31:20, el Señor nos esconderá de las conspiraciones de nuestros enemigos. Así es que, ¿qué obtenemos en el secreto de Jehová? Uno, encontramos protección. ¿Qué otra cosa dice la Escritura que obtenemos? Dice que obtenemos sabiduría, Salmo 51:6. Dice aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Salmo 51 está hablando de esa sabiduría que viene de lo alto. Santiago, en la carta de Santiago, dice, la sabiduría que viene de lo alto, que no es sabiduría humana. Esta sabiduría no es sabiduría humana, es una sabiduría que sobrepasa a la nuestra. Es algo que tiene que ver con lo que decíamos en el Nuevo Testamento, palabra de sabiduría. Es algo que Dios te da y que puedes dar. Algo que viene directamente de Dios. Así es que, segundo, obtenemos sabiduría. ¿Qué más cosas? Tercero, obtenemos recompensa, bendición. Hay algo de Dios para nosotros que satisface nuestra alma. En Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios está en lo secreto. Hay una faceta de Dios, en el griego esta palabra secreto, en el Nuevo Testamento, implica algo escondido, en la palabra cripto o cripto, de donde viene una palabra que conocemos nosotros, donde se entierra la gente, las criptas. Está escondido, está guardado, está ahí. Las cosas de Dios hay que descubrirlas en la profundidad. No vamos a descubrir cosas de Dios si simplemente andamos en la superficie. Lo grande de Dios, esas cosas grandes y ocultas que dice la Escritura que Dios nos revelará, que nosotros no conocemos, esas se encuentran en el secreto de Dios. No se encuentran en otros lugares. Se encuentran en la intimidad tuya y mía con Él. Por eso es importante descubrir esto. Por eso es importante ser conscientes. Por eso es importante ponernos en marcha para ver de alcanzar esa conexión con Dios hasta el punto de entrar en su secreto. ¿Qué otra cosa más podemos obtener de ese secreto del Señor? Génesis 18, 17, ya os lo he mencionado, cuando dice que Dios no iba a encubrir a Abraham lo que iba a hacer. Cuando entramos en el secreto de Dios, podemos conocer los planes de Dios. Conocer los planes de Dios. No solamente le dijo esto a Abraham, también se lo dijo al profeta, Amós 3:7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. No hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Este Amós, profeta menor, lo leí hace dos semanas, hace una semana o así, este sí había entrado en el secreto del Señor. Y este sí tenía una palabra directa para los reyes contemporáneos suyos, para el pueblo. Que estaba desobedeciendo, que estaba transgrediendo la ley, que estaba maltratando a los pobres, que estaba viviendo en adulterio con Dios. Los sacerdotes cobraban por ayudar en los sacrificios. Había cohecho en medio del pueblo, un desastre. Pero Amós era de los que entraba en el secreto y ahí recibía palabras para darlas al pueblo. No como esos profetas que habíamos leído en los primeros textos de Jeremías. Así es que hemos explicado lo que es el secreto de Jehová. Hemos explicado qué obtenemos en ese secreto. Y vamos a ver como punto tercero cómo entramos en el secreto de Jehová. ¿Cómo entramos en ese secreto? ¿Cómo poder acceder a ese secreto del que nos habla la Escritura? Primero, en intimidad con Él. Necesitamos, hermanos, esos tiempos que venimos hablando desde hace ya un par de años. Esos tiempos de intimidad con Dios. Esos tiempos de calidad con Dios. No es solamente leer la Biblia. No solamente orar por las necesidades de los hermanos, es un tiempo con Él, escucharle. deleitarse, hablar con Él, abrirle nuestro corazón, sentir su presencia, dejarle que Él hable. Esa intimidad, Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Así es que es necesario esa intimidad, si no va a ser difícil poder entrar en ese secreto. Segundo, en su presencia. Entrar en su presencia. La Escritura habla muchas maneras de entrar en su presencia. Hemos predicado sobre qué es la presencia de Dios, cómo se desarrolla la presencia de Dios, cómo podemos entrar en su presencia. Eso lo sabemos, pero solo voy a leer este texto, Salmo 31:20, que dice, en lo secreto de tu presencia. En lo secreto de tu presencia. Es importante buscar la presencia del Señor, porque buscando su presencia de continuo vamos a toparnos, vamos a tropezarnos con el secreto de Dios. Cuanto más entremos en su presencia, más posibilidades tenemos de encontrar ese secreto de Dios y recibir toda la bendición que ese secreto tiene para nosotros. Así es que, ¿cómo entramos? En la intimidad con Él, en su presencia. Tercero, en el temor de Dios. Hace no mucho prediqué sobre el temor de Dios, porque es una cosa que me preocupaba examinar el tema del temor de Dios en mi propia vida. Porque a veces ciertas acciones, actitudes, forma de desenvolverse o pecados, sin darnos cuenta, están manifestando que no tenemos temor de Dios. Si tuviéramos temor de Dios, hay ciertas cosas que hacemos que no haríamos nunca. Entonces hay que analizarse y darse cuenta cómo está nuestra vida con respecto a su temor en nosotros. ¿Habéis oído esa frase que dice, no tiene temor de Dios? Antes se decía mucho, en la España católica, hace 50 años, cualquier persona que supuestamente creyera podía usar esta terminología. No tiene temor de Dios. Y es que no le importaba pecar. Es que no le importaba hacer todo el mal que fuera. Pero el temor de Dios es un poquito más, no es solamente relativo a estas cosas. El temor de Dios, para nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hilar bastante más fino con este asunto del temor de Dios. Pero aquí dice 25:14 Salmos, los secretos del Señor son para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es para los que le temen. El temor de Dios, hermanos, en nuestra vida es muy importante. Tenemos que analizarnos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, a ver qué nivel de temor de Dios tenemos en nuestros corazones, porque eso nos va a evitar meternos en muchos líos. Nos va a evitar entrar en una dinámica de pecado. Nos va a evitar actuar de modo que ofende, desagrada, entristece a Dios y al Espíritu Santo. Así es que el secreto del Jehová, entrar en ese secreto, está relacionado con el temor de Dios. ¿Cómo podemos entrar también en el secreto del Señor? A través de la alabanza. Cuando dice el Salmo 43:4, entraré al altar de mi Dios, es un sinónimo, es simbólicamente, está hablando de entrar al altar, entrar a su presencia, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Con alabanza, venid ante su presencia con alabanza, con regocijo. Entraré, Salmo 43, 4, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Así es que la alabanza, o bien que te pongas una alabanza que te lleve hasta su presencia, y sabemos que hay alabanzas que cuando las pones, tu espíritu se eleva, tu espíritu se eleva y toca los cielos, o tú mismo, orando en lenguas, cantando en lenguas, entrando a su presencia con alabanza. La alabanza también nos permite entrar en el secreto de Jehová. Y por último, Mateo capítulo 6, versículo 6, que ya lo hemos leído antes. Tú cuando ores, así es que a través de la oración, obviamente, a través de la oración. Pero cuando hablamos de la oración, no estamos hablando de la petición, estamos hablando de nuestro diálogo con Él, ¿vale? Estamos hablando de nuestra, esa relación de la que habla el Nuevo Testamento, de esa intimidad con Él, en la que lo escondido de Dios nos es revelado a nosotros. Entramos a lo escondido de Dios, esa palabra cripto. Hoy día sabéis que los que manejan todo este tema de informática está hablando de las cosas encriptadas. Esto está encriptado. No se llega a esa profundidad del encriptamiento si no conoces, si no te metes, si no te adentras, si no investigas hasta que puedas desencriptar. Pues con Dios es lo mismo, hermanos. No. De cualquier manera, podemos ser creyentes, y lo somos. Y podemos ser salvos, y lo somos. Y podemos venir a la iglesia, y venimos. Y podemos incluso servir en la iglesia, y servimos. Pero hay algo más. Hay algo más, que es nuestra relación con Dios. Y que es lo más importante. Es lo más importante, es lo que más tenemos que cuidar. Y desgraciadamente, en mi opinión, creo que es lo que menos se cuida. Nuestra relación con Dios, nuestra relación diaria con Dios, seria. De calidad. Tiempo de calidad con Dios. Todos lo necesitamos, hermanos. Todos necesitamos entrar en ese secreto para recibir toda esa bendición reservada para nosotros. ¿Que nos va a costar un esfuerzo? Sí. Nos va a costar un esfuerzo, por supuesto. Las cosas importantes. Las cosas, como nos decía hace muchos años el pastor Costader, las cosas más caras, mejores y más caras, necesitan pues esforzarnos mucho más para conseguirlas. Entonces, las cosas de Dios, el secreto de Dios, también requiere de nuestra disciplina, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega, de dejar cosas de lado y darle a Él la prioridad. Y hay que intentarlo. Hay que seguir luchando, hermanos. No te desanimes. Si no estás haciendo tus devocionales diariamente, empieza otra vez. Ya los has dejado hacer, empieza otra vez. Si los haces 3 días a la semana, a ver si puedes 1/4. Si los hace 1, a ver si puedes 2. Y más largos, más tiempo con Dios. Más entrar en su presencia, más conocer su secreto y disfrutar de todo lo que Él tiene en ese secreto. Porque ya sabéis que con Dios podemos disfrutar. ¿Quieres disfrutar con Dios? ¿Quieres disfrutar lo que Él tiene para ti? Métete en sus cámaras. Métete en sus cámaras. El Cantar de los Cantares dice: el Rey me ha metido en sus cámaras. Ese es el lugar secreto. Tenemos que entrar. Vamos a orar. Bendito Dios. Ponte delante del Señor, hermano. Ponte delante del Señor. Examínate. Imagínate entrando en sus cámaras, en ese lugar. Bendito Dios. Señor, te pedimos perdón porque no pasamos el tiempo suficiente contigo. No pasamos el tiempo de calidad suficiente contigo. Estamos moviéndonos en la periferia del conocimiento intelectual, pero no profundizamos en ti, en tu presencia, en tu secreto. Te pedimos ayuda, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que puedan encontrar ese punto de comunión, de intimidad contigo, hasta entrar en tu secreto, donde tú nos revelas esas cosas que solo se las revelas a unos cuantos, a los que se atreven a vivir de esa manera. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos y que cada día más y cada día muchos más puedan encontrar ese punto de conexión contigo. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito Dios.